Estamos listos para nuestro episodio de hoy y vaya que estará interesante, porque el tema que vamos a tratar justamente en este día con nuestra experta es uno de esos que a más de uno nos han quitado el sueño o nos generan dudas, que por cierto vamos a aclarar el día de hoy. Comenzamos.
Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Gracias por sintonizarnos, gracias por formar parte de este su programa En Voz de la Justicia, un podcast creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para atender y resolver sus dudas en materia de derecho de la mano de nuestros expertos, pero siempre de una manera sencilla y por supuesto fácil de entender. Estoy gustoso de acompañarle, mi nombre es Jacobo Orenday. Recuerde que transmitimos para todo el mundo a través de la plataforma Spotify. También nos encuentra en otras plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Anchor. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarle a que nos envíe también sus dudas, sus preguntas legales o sus comentarios a nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Poder Judicial Aguascalientes, en Instagram también estamos presentes como @PoderJudicialAGS y en Twitter como PJudicialAGS. Además, le hago una atenta invitación a que comparta en sus redes o recomiende a sus amigos, familiares o conocidos este programa. Compártalo a quienes usted considere que le sea de interés. El día de hoy, como ya le adelantaba en el preámbulo de este programa, abordaremos un tema que es motivo de angustia para unos y una buena oportunidad para evitar un problema para otros: las tarjetas de crédito. Benditas tarjetas de crédito. ¿Qué sucede si dejo de pagar mi tarjeta de crédito? Si ya no puedo cubrir lo que me piden, ¿puedo tener problemas legales? ¿Puedo ir a la cárcel? Bueno, para platicar de este interesante tema, ya nos acompaña en el estudio de En Voz de la Justicia la licenciada Sandra Luz Velasco Marín. Ella es juez tercero de lo mercantil en el estado. Licenciada, bienvenida.
Gracias, buen día.
Gracias, licenciada. Y bueno, pues hay que comenzar, como dicen por ahí, por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito?
Bueno, como su nombre lo indica, la diferencia principal que hoy advierto radica precisamente en la oportunidad de acceder a recibir créditos. En una tarjeta de nómina solo se gasta lo que se tiene o lo que se percibe con base al salario. No puede una persona adquirir bienes o pagar algún servicio más que con el importe que haya percibido de su sueldo o de como parte de su fuente laboral. En cambio, con una tarjeta de crédito tiene esa posibilidad de adquirir bienes, de disponer incluso de dinero en efectivo y de comprar cosas que no tendría la capacidad financiera en ese momento, la capacidad económica por no contar con el efectivo, pero lo puede comprar adelantándose a tener el producto para irlo cubriendo, ya sean parcialidades o sea más adelante, ya cuando tenga el vencimiento del saldo, el que se dé el estado de cuenta. Esa es una de las diferencias que yo percibo. Solo recomiendo para los usuarios que cuando vayan a adquirir algún crédito de alguna institución crediticia o financiera, normalmente son con los bancos, que también pueden ser tiendas departamentales, que analicen el tipo de crédito que están adquiriendo y, como se dice por ahí, también las letras chiquitas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles serían las sanciones? ¿Cuáles son las comisiones? De tal manera que tengan conocimiento qué contrato de apertura de crédito o qué crédito les conviene más, con qué institución bancaria o con qué tienda departamental.
Ahora, licenciada, ¿qué sucede si teniendo ese saldo pendiente de pago, porque finalmente es un préstamo, digamos, que el banco me hace en la tarjeta de crédito, si tengo un saldo pendiente de pago en mi tarjeta, me atraso, me vuelvo a atrasar constantemente y dejo de pagarla por varios meses?
Bueno, en ese supuesto lo primero que se me viene a la mente es de que se van a generar costos, como son intereses, se generará una comisión. Normalmente los bancos cobran comisiones por gastos de cobranza, que en realidad son muy gravosos. Es algo que en lo personal sugiero que busquen la manera de pagar el mínimo para no generar intereses. que no se retrasen en ese pago, porque se van a generar esas comisiones y será más complicado. Eso sin pensar en que las instituciones de crédito van a realizar diversas gestiones para precisamente buscar obtener el monto del monto que se adeuda. En el caso, ya también es conocido que hacen llamadas de cobranza, que claro, incluso hay quejas de que las hacen a deshoras o que molestando a la familia. Otro supuesto que puede pasar es que la institución crediticia realice un procedimiento incluso antes de una demanda vía judicial, alguna providencia precautoria para aseguramiento de importes que tenga el cliente en algunas otras instituciones bancarias o en cuentas bancarias, o bien el aseguramiento de bienes inmuebles inscribiendo un embargo precautorio en el registro público de la propiedad. Esto puede hacer un trámite, está perfectamente establecido en el Código de Comercio de que se puede realizar ese trámite sin necesidad incluso de escuchar al deudor. Basta con que la institución crediticia realice la solicitud y se puede hacer ese aseguramiento precautorio, se pueden girar los oficios correspondientes para realizarlo. Además de que en caso de que la mora persista, no se obtenga el crédito, la satisfacción del crédito, es posible que la parte acreedora presente una demanda en la vía judicial por la manera que ellos correspondan, ya sea vía ejecutiva, oral o que sea de manera vía ejecutiva tradicional, que puede ser también en otras maneras.
Que esto es importante puntualizarlo entonces, licenciada, no solo es, o yo quisiera verlo en dos fases diferentes, no solo es esta especie de cobranza que los bancos hacen de estarme llamando, de estarme mandando cartitas a mi domicilio, oiga, pague, oiga, tiene este saldo pendiente, cuándo se acerca, pase a la sucursal más cercana, esa promesa de pago que luego buscan de parte del deudor. Esa sería como la fase, digamos, inicial. Pero si nosotros somos omisos y si nosotros no cumplimos y, como dicen por ahí, hacemos oídos sordos a este tipo de cuestiones, escala. Y puede ir entonces a estas providencias precautorias que usted nos comenta, para si nosotros tenemos un saldito, un dinerito en otra tarjeta de otra institución, ahí nos lo van a asegurar sin siquiera ser nosotros escuchados, sin siquiera nosotros saber en esa parte. Y además puede llegar a un procedimiento legal, a una demanda, donde sin duda alguna, si se nos condena, ¿qué es lo que pasaría? Se nos obliga al pago del saldo.
Sí, sin duda, se puede, si existe una condena, se obliga al pago y en caso de que ya se tenga el bien asegurado, se procedería al remate para la satisfacción del crédito. Con el producto que se obtenga de ese remate, se pagaría la deuda de la tarjeta de crédito.
La ley y el derecho están aquí. En voz de la justicia.
Quiero que sí es muy importante puntualizar a la gente que nos escucha, al público de En voz de la justicia, que la tarjeta de crédito entonces no es una extensión, un adicional a lo que yo gano. No es que eleve mi capacidad económica y tenga más dinero. Es simplemente un préstamo que hay que tener la capacidad económica para pagar, tarde que temprano.
Sí, ahí lo recomendable es que la persona tenga la capacidad de analizar precisamente cuál va a ser su posibilidad de cubrir los créditos que vaya adquiriendo. Por ejemplo, puede buscar una manera de comprar a crédito en meses sin intereses y no tener que satisfacer o realizar el pago en el mes inmediato siguiente, sino estarlo difiriendo y que para él no le impacte en cuanto a que se generen intereses. Es muy importante que tenga ese conocimiento en la manera de que no se pueden gastar 15 si solo se ganan 10.
Claro.
Y también la manera práctica, creo yo, y recomiendo mucho el uso de la tarjeta de crédito siempre y cuando se sepa manejar y se sepa controlar los pagos que se tienen que realizar. Si estás generando un crédito, estás adquiriendo un crédito y este no tienes la capacidad de pagar los mínimos para que no se generen intereses, se la van a pasar pagando intereses moratorios. Ahí sí yo lo que percibo es, no resulta conveniente, porque la persona, cuando no, nada más debe el puro capital y aparte le va agregando intereses, pues difícilmente va a tener esa posibilidad de salir adelante. Se le va a ir haciendo más grande la deuda o se le puede ir haciendo más grande.
Claro, sin duda alguna, como usted lo recomienda, o comprar meses a meses sin intereses para no pagar un peso extra al banco, o bien, como dicen por ahí, ser totalero. Pagué 1,000 pesos con mi tarjeta, en la quincena voy liquido esos 1,000 pesos y no debo nada. Y así no genero intereses que, como usted bien dice, luego se vuelven una bola de nieve y es complicado después salir al paso de eso. Se comenta, licenciada, que a los deudores, además de este procedimiento legal de demanda que usted ya nos ha explicado, se les boletina en el famoso buró de crédito. ¿Es esto cierto? ¿Qué es el buró de crédito y qué es esto de boletinado en el buró de crédito?
Bueno, primero debo partir señalando, sí existe lo que es el buró de crédito, pero lo tienen como estigmatizado que es para boletinar precisamente a los morosos. Debo señalar que no solo es para morosos. Si usted tiene un crédito y es cumplido, de todas maneras va a aparecer, los cumplidos o los incumplidos aparecemos en el buró de crédito. Es el historial crediticio, está previsto en la ley para regular a las sociedades de información financiera. Y lo que se busca es precisamente darle certeza a los que van a otorgar créditos de que la persona, cuál es su historia a nivel crediticia y de que esa persona, si es solvente o no es una persona que te la pasa pidiendo créditos morosa, no los está cubriendo, de manera que esa es una imagen que tú tienes ante las demás sociedades, si tú, sociedades mercantiles. Si tú buscas un crédito, si tú buscas adquirirle un crédito, por poner un ejemplo, una tienda departamental, vas a pedirles el crédito, ellos analizan, entre las sociedades se pasan la información y ellos analizan si eres cumplido o no eres cumplido. Eso te permite a ti tener una mayor posibilidad de que te otorguen un buen crédito. Pero si en cambio apareces como una persona incumplida, no te van a otorgar ese crédito tan fácilmente o bien te van a decir un límite muy bajo de crédito, ¿no?
¿Tenemos el dato de cuántos años queda boletinada en caso de un mal historial de crédito una persona? Se comentaba que podrían oscilar entre 5 o 7 años.
Sí, está por meses. La ley lo regula por meses. Dependiendo de los montos, la regla general son 72 meses, que equivalen a 6 años.
¿6 años?
Sí, insisto, sea buen manejo o sea mal manejo. Lo que sucede es que al momento de que haya algún cumplimiento, eso se puede ir modificando. Pero la regla general es que si manejen por los 6 años esa lista en cuanto al buró de crédito. También está manejado en que puede ser menor a 48 meses si el monto es más bajo a 1,000 UDIs.
Que es más o menos la...
6,000, no, la UDI está ahorita como en 6.95, estamos hablando de 6,950 pesos.
6,000, no sé si...
Pero eso está en base a disposiciones de carácter general que establece el Banco de México. Él da los lineamientos según dependiendo de esos montos cómo debe ir bajando, pero si no pasa de esas 1,000 UDIs no deben de ser más de 48 meses a excepción, que hay unas reglas como siempre, que exista sentencia condenatoria, esos jamás se van a borrar. Los que cuando existe sentencia condenatoria por un delito de índole financiero o bien que el crédito haya sido superior, uno o varios créditos acumulen un mayor a 400,000 UDIs, estamos hablando como de 2,800,000 pesos.
¿Qué sucede, licenciada, si fallece el titular de una tarjeta? Hay personas que nos preguntan esto a través de nuestras redes sociales y sobre todo nos hacen énfasis en si se deben pagar las deudas de alguien que ya falleció por concepto de una tarjeta de crédito o se extinguen con la muerte.
Bien, aquí debemos de partir de cómo fue que se celebró el contrato. Por regla general, las deudas no se extinguen. Si el deudor tiene bienes, a la hora de que se tramite la sucesión, esa sería una obligación de los herederos de la persona fallecida. Pero también se tiene que analizar si en el contrato de apertura donde se celebró la adquisición del crédito se establecen o no seguros. Si se establece, puede ahí tener la posibilidad de que si se extinga y el seguro cubra el adeudo.
Que este tipo de cuestiones de los seguros es más común, por ejemplo, en un crédito de una casa, en el crédito de un auto, ¿verdad? Que son créditos a más largo plazo y que normalmente van asegurados para en caso de justamente que ya no esté el titular, ¿verdad?
Sí, son más para vivienda.
Correcto, licenciada. Finalmente, ¿puede el no pago de una tarjeta de crédito llevarme a la cárcel o qué sanciones tendría el incumplimiento de una obligación así?
Como tal, una deuda, la sola deuda en sí no lo lleva a la cárcel. Lo que sí podría llevarlo a la cárcel, como lo comenté hace rato, sería la comisión de algún delito de índole financiero. Eso sí podría ser así, tener una sanción de ese tipo. Si solo se debe una tarjeta porque omití, porque mi trabajo, no sé, mi percepción fue menor a lo que yo estaba gastando, eso no es un delito, eso no lo llevaría a la cárcel. las sanciones en cuanto al incumplimiento de una deuda, pues sí, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Puede ser que se le esté dando molestias para cobranza extrajudicial, o bien ya se haga un procedimiento vía judicial para esa cobranza.
En esto que usted comenta, licenciada, un delito de índole financiero, ¿qué ejemplo sería para que quien nos escucha tenga claro el panorama de qué sí y qué no constituye una conducta ilícita?
Uh-huh. Bueno, en el caso de las tarjetas de crédito, haber proporcionado información falsa, falsificación de la tarjeta, está el supuesto de la que usurpan la persona. La
suplantación de identidad, uh-huh, ¿verdad?
En ese supuesto serían otros, y desde luego hay más delitos financieros, pero esos son los que me vienen a la mente en relación a tarjeta de crédito.
Interesante el tema, sin duda alguna, licenciada, que nos comenta. El tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo, pero creo que el panorama ha quedado muy claro gracias a lo que nos comenta. Algo que quisiera agregar finalmente para cerrar con esta entrevista, licenciada Sandra Luz.
Sí, bueno, señalarle a los usuarios que es importante que tengan conocimiento a la hora de adquirir una tarjeta de crédito, que no solo es la tomo y ahora viajo y ya luego me preocupo por pagar, la tomo, hago compras y compras sin tener esa capacidad económica al día de mañana para satisfacer el adeudo. Entonces, lo que yo recomiendo es que analicen qué es lo que pueden adquirir, que la hagan un uso adecuado de ella en la medida de que les permita estar, como usted lo comentaba, haciendo el pago total o bien lo que yo decía, los pagos mínimos para no generar intereses, ¿no? De una manera que sea responsable y eviten tener el día de mañana algún problema de tipo legal.
Además, creo que esta recomendación, licenciada Sandra Luz, llega muy a tiempo porque en unas semanas más aquí en México tendremos lo que se llama el Buen Fin, y es donde de repente el uso desmesurado de las tarjetas de crédito pues se da de manera importante. Entonces, muy atinado este comentario de la licenciada Sandra Luz. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada, como siempre, aquí en Voz de la Justicia.
Al contrario, muchas gracias.
Bueno, pues ya lo sabe. Ella es la licenciada Sandra Luz Velasco Marín, juez tercero de lo mercantil en el estado de Aguascalientes, que nos ha acompañado aquí en Voz de la Justicia. Les recuerdo también que estamos recibiendo sus sugerencias de temas o preguntas a nuestro correo institucional comunicacionsocial@poderjudicialags.gob.mx o en nuestras redes sociales que ya le mencionaba al inicio de esta emisión, Facebook, Instagram y Twitter, para darles respuesta. Participe con nosotros. Este podcast es de usted y para usted. En los controles técnicos agradezco esta mañana a Alma López. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Jacobo Renday. Hasta la próxima.
Escuchas En Voz de la Justicia, un podcast derecho.